Esta mañana vamos a predicar un mensaje que nosotros le hemos titulado El próximo en la fila. ¿Será usted el próximo en la fila? Salmo 34, versículo 19. Y quiero, por favor, ya que estamos nosotros con Biblia en mano, que podamos leerlo toditos este versículo y después pedir la bendición de nuestro Dios. Salmo 34, 19, dice así el Señor en su palabra. Leemos todos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Leemos una vez más, por favor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Padre, queremos en esta mañana agradecerte por el consuelo que tu palabra nos trae. Y queremos poner nuestras vidas, nuestro corazón, nuestra mente en total paz al entender que sabemos que vendrán situaciones inesperadas. Vendrán situaciones que nos harán a nosotros hacer perder probablemente la esperanza. Pero hoy, a través de tu palabra, queremos dejar bien claro que, Señor, que si así como las aflicciones vienen, así también entendemos que vendrá, Señor, la salida y el pronto auxilio en nuestra tribulación. Bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. A casi todo lo que nosotros hacemos en el día, nos tenemos que ver nosotros involucrados o nos tenemos que ver expuestos a hacer cola para algo. Mi respeto y mi admiración a los hermanos que tienen que lidiar con este problema de la cola, los que vienen desde Matamoros. Y usted sabe que es desesperante, es frustrante, y peor todavía cuando el de migración o de la aduana ya vio que hay una persona por ahí sospechosa, empieza a hacerle 3,852 preguntas. Yo lo que siempre digo, bueno, el sentido común. Bueno, si tú lo ves que es sospechoso, dale el papelito amarillo y pásalo para allá, pues. También usted lo pensó, ¿verdad, hermano Lecona? Pero es que le molesta a uno eso. Bueno, si ya lo vio sospechoso, mándelo para allá. Pero ahí esperamos, esperamos. Bueno, colas en el médico, colas tal vez nosotros para enfrentarnos. Ah, tenemos la caja de un supermercado. Se hace cola y fila para todo. Y nosotros, claro, quisiéramos ya estar ahí y salir pues ya de este compromiso. Pero desafortunadamente, no necesariamente para cosas como estas tenemos que hacer fila. Va a llegar un momento en la vida a cuando a nosotros se nos llame por nombre o por apellido o por estatus para ser probados, para ver en realidad de qué material estamos nosotros hechos. Aquella llamadita de decir, mire, he ido muy bien en los últimos días, he visto que hay una bonanza pero tremenda, las cosas en la casa andan muy bien, las cosas en tu trabajo espectacular, tu vida espiritual, ¿qué? No lo puedes superar, ya empezaste a levitar, tu salud está en óptimas condiciones, o sea que las cosas te han ido bien. Pero ¿qué tal si un día de estos Dios te dijera, mira, fíjate que quiero probarte, quiero probar para ver de qué material estás hecho, de qué material estás tú formado, qué profundas son tus raíces y qué verdaderas convicciones son las que tú tienes? Entonces, yo creo que para ese tipo de fila, muchos de nosotros no nos gustaría que fuera corta, ni que fuéramos los próximos. Al contrario, quisiéramos que fuéramos los últimos en la fila o que nunca nos hubieran dado la oportunidad para llamarnos o para considerarnos. Hermanos, en los últimos 2-3 meses, y al final del culto yo voy a mencionar a una familia a quien yo pido de corazón que usted pueda acercarse y decirle que está con él como iglesia, como amigo, como hermano. Tengo 2-3 meses de estar hablando con 2-3 familias en mi oficina, a veces en casa o por teléfono. Están pasando por situaciones de crisis económicas, situaciones, cartas inesperadas, pues, de embargos, cosas que en realidad nos hacen a nosotros hacer volar la mente y preguntar y decir, bueno, ¿y dónde está Dios, pues? O sea, Señor, todos estos años te he servido, mira, he sido íntegro de corazón, he tratado la manera de ser recto en mis cosas, ¿y por qué vienen estas cosas? Entonces, lo que queremos ver en esta mañana es eso, de que vendrá un momento en nuestra vida en que tendremos que ser probados, y no por gusto está este versículo que acabamos de leer. Y cuando yo he hablado con esta familia, he tratado la manera de ser empático, He tratado la manera de ponerme en sus zapatos, de entender ese conflicto comercial, ese problema laboral, ese problema en la familia, esa desesperación económica en que se vive. Tratar la manera de entenderlos y decir, bueno, ¿y si fuera yo el que estoy viviendo por esto? ¿Y si fuera yo quien estoy pasando por esta situación? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Cómo actuaría yo en esta situación? Y al ver que sé que hay cantidad de versículos en la Biblia que nos dan a nosotros garantía, que nos dan a nosotros descanso, que nos hacen a nosotros hacer ese, buscar ese refugio que es en el Señor, no pude encontrar otro versículo más expresivo, más idóneo para esto, para que usted se pueda dar cuenta que en realidad vendrán muchas aflicciones, pero que también de todas ellas nos librará el Señor. Ahora, quiero hacer esta aclaración. Ninguno de nosotros que somos ya creyentes, que somos hijos de Dios, que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que hemos abrazado la fe con todo el corazón y sin medidas, nosotros no podemos negar que los mejores días, que los mejores momentos, que las mejores satisfacciones en la vida las hemos vivido desde el momento que llegamos a conocer a Jesucristo. ¿No es cierto? Ok, ahora le voy a decir una cosa. Pero también no podemos en ningún momento negar algo, que también hemos sido visitados por el infortunio, que hemos sido visitados por adversidades, que hemos sido atropellados por situaciones que están fuera de nuestro control. Pero lo lindo de todo esto es que hemos aprendido a esperar, hemos aprendido a mantenernos sobre nuestros pies, hemos aprendido a sostenernos y a poner a trabajar la fe que Dios espera que nosotros podamos funcionar. Hemos vivido, lo que hemos vivido como cristianos es incomparable. Lo bailado nadie nos lo quita. Pero también hemos sido visitados, nos ha golpeado la vida, esos golpes bajos, muchas veces y rudos que nos da. Eso está bien, lo aceptamos, nos hemos mantenido nosotros firmitos. Pero quiero hablarles, si usted fuera el próximo en la fila, si a mí me tocara enfrentarme con una desgracia, con una adversidad, con una situación inesperada, algo que está totalmente fuera de mi alcance, algo que yo no consideraba que a mí me fuera a pasar. He visto el dolor en otros, he oído el clamor de otros, pero a mí no me ha tocado eso. Por ejemplo, yo no sé cómo reaccionó la primera vez, y es importante mencionarlo, el día viernes pasó acá nuestra hermana Guerrero con Sandra, su hija, pasó nuestra hermana Julia con su hermana Irma. Hemos escuchado testimonios de Nori y de tanta gente acá en la iglesia. ¿Qué aterrador será? ¿Qué difícil será? ¿Qué doloroso será cuando estemos en la clínica de un médico y el doctor lo primero que nos dice es, señora, es cáncer? Y el viernes la hermana empezó a dar un testimonio espectacular y decir, hermanos, este es mi versículo favorito, el Salmo 23, versículo 4, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y dice, hemos crecido espiritualmente, nos hemos fortalecido. Habla Sandra lo mismo, le pregunto a Adalberto, y dice que nunca están mejor en la vida que ahora, después de la prueba que les vino a ellos. O sea, siempre hay que entender que detrás de una prueba viene una bendición. Al final de la prueba viene una bendición. Después de la tormenta viene la calma. Y quiero, por favor, que esta mañana nosotros veamos esto. Pero si yo fuera el próximo en la fila, si usted fuera el próximo pedido, si usted fuera el próximo solicitado por la vida, por Dios o por las circunstancias, para ser probado, quiero que por favor usted tome muy en cuenta lo que hoy quiero compartir con usted de la palabra de Dios. Venga conmigo en el Salmo 121, versículo 7 y el versículo 8. Ahí mismo en el libro de los Salmos, 121, versículo 7 y el versículo 8. Si fuera yo, si fuera usted, todo le ha ido bien, no hay cosa mejor en la vida, no hay otro momento más espectacular, usted está volando a 40,000 pies de altura, usted está en la etapa más linda de su existencia, todo le va bien, ok, pero si llegara a venir un momento como estos, quiero que por favor tome muy en cuenta lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la Escritura en el 7 y en el 8. Jehová te guardará ¿de qué? Mire, mentalícese conmigo. Trate, pero oiga esto, trate la manera de pensar esto. Ok, problema económico, problema legal, carta de deportación, embargo, lo que usted quiera. Lo primero que yo tengo que hacer es, okay, perfecto, Jehová me librará de todo mal. Pero fíjese esto, el versículo no termina ahí ni lo que yo quiero mencionarle. Dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora. ¿Y para cuándo? Dice, en el mismo momento que viene una prueba, en el mismo momento que viene una adversidad, en el mismo momento que viene una situación inesperada, a nosotros se nos entrega un kit, se nos entrega un botiquín de primeros auxilios, se nos entrega a nosotros un paquete. Cuando los hermanos que han ido en cruceros, cuando le dan un paquete uno de instrucciones, y constantemente en los cruceros están haciendo un recordatorio de las puertas de salida. Le avisan a uno dónde están los lugares de escape, le anuncian a uno constantemente o le recuerdan siempre dónde están los salvavidas, dónde están los botes, por cualquier cosa, porque claro, al momento de zarpar, al momento de salir, tiene que ser parte de la responsabilidad de la empresa, la compañía, de garantizar la seguridad o garantizar el arribo al otro lado, hasta el puerto que tiene que llegar sin ninguna complicación. Antes de que el avión despega, en el momento que la puerta del avión se cierra, viene la aeromonza, la sobrecargo, y empieza a hacer anuncios, donde dice, mire, este avión consta de tantos sillas, este avión consta de cuántas salidas de emergencia, por favor, las personas que están acá deben participar, deben ayudar en todo esto. ¿Por qué? Porque es garantía para nosotros. Hermanos, lo mismo pasa en el cristianismo. Y muchas veces nosotros, claro, como la noticia es tan grande, como la pena y la vergüenza es tan grande, y como la adversidad yo no la sé manejar, lo primero que hago es aturdirme y no sé utilizar yo el paquete, el kit, o no sé utilizar yo el botiquín de los primeros auxilios, y lo que hago es complicar mi situación. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes es guardar la calma, mantenernos nosotros con cabeza fría, no perder el control, no perder el piso en ningún momento, porque yo quiero arreglar mi situación. Entonces, lo primero que tengo que entender esto, ok, perfecto, aquí mi Biblia me dice a mí, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Use correctamente el paquete que a usted le dan. Use sabiamente las instrucciones que tiene. Y no hay instrucción más bonita que nosotros podamos encontrar para toda la vida en nuestro peregrinaje que la palabra de Dios. Aquí está, mire, a cada pregunta que usted tenga, la respuesta la encuentra acá. A cada zozobra, a cada ansiedad, a cada afán de la vida, el Señor siempre nos da a nosotros una salida y una palabra de consuelo. La prueba, por muy grande que sea, no tiene en ningún momento que echarle a perder a usted la tranquilidad. Ahora, una de las cosas que sí quisiera, y quiero por favor que en esta mañana usted y yo lo podamos entender, que en el momento de esa noticia, que es cáncer, el momento de esa noticia que tiene 72 horas para salir del país, en el momento de esa noticia de que a usted le han dicho que hay una situación que usted no puede controlar, el banco le ha negado el préstamo o hay un embargo, y esto es inminente, en ese momento lo primero que yo tengo que hacer es no perder mi confianza en Dios, para nada, no voy yo a perder. Y otra cosa, no piense que Dios le ha abandonado, hermano, que eso es lo primero que nosotros sentimos, la sensación a la impotencia del problema en que nos encontramos, lo primero que hacemos nosotros es que pensar que Dios me abandonó, me he quedado solo, Dios me dio la espalda, ¿de qué me sirvió todos estos años de servicio? ¿De qué sirvió todo lo que yo haya hecho para el Señor? Pero Señor, ¿cómo es que me viene eso a mí si tú sabes cómo yo me he portado contigo? Y lo primero que siento es que el primero que se va de mí es Dios. Y le voy a demostrar en este Salmo. Venga conmigo, por favor, en el Salmo 34. Y he visto que muchos de ustedes ya con mucho rato hemos venido haciendo esto, y qué bueno. que muchos de ustedes toman notas. Hágame un favor. En el Salmo 34, entre el 1 y el 8, hay algunos versículos a los cuales vale la pena que nosotros le pongamos un asterisco, una palomita, un chequeo, y que podamos nosotros aplicarlos. O sea, quiero, Señor, mira, quiero que este versículo deje de ser solamente papel y tinta. Quiero que este versículo deje de ser solamente teoría. Quiero, Señor, que esto sea verdaderamente una realidad en mi vida. Quiero apropiarme, quiero adueñarme, quiero, Señor, aplicar el principio de este versículo a mi situación. Ok, vea conmigo en el 34, 1 al 8. No piense, segundo lugar, no piense que Dios lo ha abandonado cuando llega la prueba. Dice, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? Ok, mire, hermano, es que es fácil. Cuando las cosas en la casa andan bien, cuando las cosas en mi salud andan bien, cuando en mi bolsa andan un fajo de billetes, cuando yo no tengo ninguna deuda, cuando yo no tengo ninguna llamada que me alarme a mí, una llamada que me desespere, una llamada de constantemente cobrándome, todo está bien. Claro, venimos a la iglesia, venimos a la casa de Dios, y todos los coritos son lindos. Todos los coritos son cuando los santos marchen ya, y todos los coritos que nosotros cantamos son espectaculares. Pero cuando hay algo que nos oprime, cuando hay algo que apachurra nuestro corazón, cuando hay algo que hace nuestro corazón y nuestro estómago, nos lo hace un nudo, nos cuesta cantar, nos cuesta alabarle al Señor. Entonces lo primero que tengo que hacer yo es una cosa, que no me importa qué tan difícil sea el momento, amargo el momento que yo estoy viviendo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. No solo en los momentos de felicidad, no solo en los momentos álgidos de bonanza o de alegría en mi vida. Voy a aprender a bendecir a mi Dios con todo mi corazón en todo tiempo. La prueba ha venido para ver de qué material usted está hecho. La prueba ha venido para ver qué tan profundas son sus raíces. La prueba ha venido para ver qué tan sólida y qué tan profundas son sus convicciones. Hay un proverbio persa que dice esto, que la prueba y la paciencia es un árbol de raíces muy amargas, pero de frutos muy dulces. Se lo voy a repetir, póngame atención a esto. La prueba y la paciencia es un árbol de raíces muy amargas, pero el fruto son frutos muy dulces. Esto es verdaderamente lo que Dios busca, lo que Dios espera, lo que Dios desea, lo que Dios quisiera ver en nosotros cómo reaccionamos. Dios quiere vernos a nosotros perfeccionados por medio de las pruebas. Por eso se llaman pruebas, por eso se llaman exámenes, y tenemos que ganarlas. Qué triste que las pruebas nos aplacen. Las pruebas que Dios nos manda no son para descalificarnos. La prueba que Dios nos manda no son para censurarnos, no, nos mandan a nosotros esas pruebas para que nosotros nos afiancemos. Déjeme decir una cosa, que Dios nunca le va a poner a usted una carga más grande de la que usted no puede llevar. Siempre le va a dar algo de lo que usted puede monitorear, de lo que usted puede modular, de lo que usted... Dios nunca lo va a poner en un punto fuera de control. No, Él sabe hasta dónde lo puede a usted cargar o llegar de esta prueba. Pero siga usted leyendo conmigo y vea lo que dice en el versículo 2. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Dice el versículo 4. Es que esto es tremendo, mire. Busqué a Jehová, ¿y qué fue lo que hizo Dios? Y Él me oyó. ¿Y me libró de cuántos? De todos. De todos. Por favor, en su mente hoy, mire, bien mentalizaditos, bien proyectados a esto. Hay muchas aflicciones que nos van a llevar, que nos van a llegar. Pero acuérdese de esta, de todas nos librará Jehová. Nos va a librar de todos estos temores. ¿Por qué tengo que temer? A veces cantamos, por eso digo que trate la manera de que no sea solamente teoría lo que nosotros vivimos o recitamos por los versículos o por los himnos. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y al venir el infortunio, lo primero que hago es perder el piso. No se puede. No puede. Entonces, ¿en qué estamos nosotros fundados? ¿En qué estamos basados? Mire lo que dice el versículo 6 al versículo 8. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró. ¿De cuántas? De todas sus angustias. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace el ángel de Jehová? Mire, si la palabra dice acampar, viene de campamento, ¿no? Bueno, hay una forma como, y esto se ha enseñado en el seminario, cómo es que los campamentos se hacen cuando pernoctan, cuando paran las expediciones, las caravanas, y habían campamentos, se acampaba en una forma circular, y ahí se protegía a la gente y se protegían a las bestias. Y siempre habían unas estacas o unas lanzas en cada una de las tiendas de campaña del jefe de la tribu. Lo mismo es con nosotros, con Dios. Nosotros estamos en el centro del campamento, y el que guarda el campamento es el ángel de Jehová. El ángel de Jehová, mire, es que es tremendo lo que dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Por eso es que el rey David decía que Dios era su alto refugio, era su fortaleza, era su escudo. ¿Por qué? Porque dice, yo me voy a refugiar en Dios. Dios es mi escudo. Por lo tanto, todo dardo, toda lanza, todo daño, todo perjuicio que quieran hacerte en tu vida, ¿en dónde pega? En el escudo. Porque Dios te está protegiendo, porque Dios te está salvando. Ahora, entiende esto, no piense, no, ni usted ni yo, no pensemos en ningún momento que en el momento de llegarnos a nosotros la prueba, Dios nos ha abandonado. ¿Qué va a pasar? Después de todo esto, después de todo este programa, después de todo este proceso, después de todo este entrenamiento, ¿qué hará de nosotros Dios en nuestra vida? Nos hará creyentes maduros. Nos hará creyentes fuertes. Nos convertirá a nosotros en creyentes llenos de paciencia y de prueba. Ahora, vea conmigo el tercer punto. Y aquí vamos a pasar un poquito más de tiempo porque quiero utilizar una ilustración que los hermanos se la van a proyectar más adelante. ¿Qué es lo que Dios espera de mí cuando yo estoy pasando por una prueba? ¿Cuáles son las expectativas de Dios? O sea, Dios nos está viendo, Dios nos está observando. Él sabe, mira, ¿por qué te mueves, hombre? ¿Por qué te desesperas? Si yo soy el campamento, yo he mandado a mi ángel para que campe alrededor de ti. Entonces, ¿por qué te pone nervioso? ¿Por qué tú pierdes el control? ¿Por qué pierdes tú la serenidad? Mira, si te he mandado yo a un batallón de ángeles, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Entonces, ¿qué espera Dios de mí? Vea usted conmigo, por favor, en el Evangelio, según San Lucas, capítulo 22, versículo 28. En el Evangelio, según San Lucas, capítulo 22, versículo 28. Observe esto, por favor. Y esto es bien, bien expresivo. Tiene que tener mucho usted cuidado con esto. Capítulo 22, versículo 28 al 32 del Evangelio según San Lucas. Dice así, versículo 28 en adelante. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Si usted tiene una Biblia de estudio, usted se va a dar cuenta que las letras allí aparecen en rojo. Estas son palabras textuales, literales, de nuestro Señor Jesucristo, no del escritor del Evangelio. No es de alguna referencia del escritor del Evangelio, de Lucas. Estas son palabras textuales, literales. Y él les dice, fíjese pues, él les dice a los que lo habían seguido, él les dice a sus discípulos, los que habían estado con él hasta el final, le dice, ustedes están conmigo, han estado conmigo en todas las pruebas que yo he pasado. Le vinieron pruebas a Jesús. ¿Usted cree que no nos van a venir a nosotros? Estábamos estudiando la semana antepasada en el seminario, en la clase de los hermanos que se van a graduar, estamos estudiando la clase de vida de Jesús. Y ahí hicimos una lista, desde el principio hasta el capítulo más o menos 13, 14 de Mateo, hicimos una lista de todas las cosas que hicieron con Jesús y de todas las cosas que le dijeron a Jesús. Le dijeron que los milagros que le hacía, los hacía en el nombre del diablo, en el nombre de Belcebú. Le dijeron que allá en Juan 8 y 41, 42, le dijo, nosotros los fariseos, no somos hijos de fornicación. Lo echaron de Nazaret, de la sinagoga. Lo corrieron, lo querían despeñar. Le dijeron que algo bueno puede salir pues de Nazaret, de Galilea. Le dijeron cuánta cosa, hicimos una lista. ¿Usted sabe qué dijo Cristo? Nada. Él no contestó. No dijo nada. Y pasó por pruebas. Sí, ¿qué? Hace un milagro, llega a una ciudad, llega a Gadara, le devuelve la estabilidad emocional a este, el endemoniado. Y encima de todo este milagro, la gente dice: Señor, vete de aquí, no te queremos, fuera de nuestros contornos. Cuando no había otra, ha dicho otra cosa, más que bien en la ciudad a donde había estado. Le hicieron, lo acosaron, lo provocaron como nunca. Él no dijo nada. Dice que enmudeció. Dice que cayó, la Escritura. Entonces viene Jesús y habla con sus 12 apóstoles, con sus 11. En este caso ya había empezado a aparecer un... ya estaba a punto de darse el entrego, el arresto, pues, de Judas a Jesús. ¿Y sabe qué le dice? Ustedes que han estado conmigo en las pruebas, pero vosotros que son los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, miren lo que dice Cristo en el 29. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Y se dirigió al líder del grupo. Y mire la palabra que le dice. Mira, dijo también el Señor a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, al líder. Pero ¿sabe usted qué le dijo el Señor a Pedro? Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, ¿qué espera Dios de mí? ¿Cuáles son las expectativas de Dios? Al verme sufrir, al verme llorar, al verme pasar por este momento de angustia, al verme hundido y metido en una situación inesperada, veo que no hay solución. O sea, tiramos ya toda esperanza. Y dice la palabra que lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que permanezcamos fieles, que sigamos constantes, que pongamos a trabajar nuestra fe, que ni siquiera nos pase por la mente la idea de irnos al mundo y pretender que la ayuda y la respuesta a mi problema esté en el mundo. Le voy a decir una cosa, hermano Héctor sabe esto. Un día Dios se lo conté a un hermano que vino desesperado y empezó a blasfemar y empezó a decir cosas tremendas, pues, de Dios y del Evangelio. Y le dije: mira, hermano, si Dios no te ayuda, no te ayuda nadie, ¿viste? Si la ayuda no la encontrás en el Evangelio, si la respuesta a tu problema no la encontrás en Cristo, no te brinda ayuda nadie. Siempre he considerado que nosotros los cristianos somos una raza superior. Y no lo digo con el afán de venir y creernos superiores y por ufanarnos. No, lo digo con la realidad. Porque somos personas que cuando viene una desgracia a la vida, no nos hundimos en el alcohol. No somos cobardes para meternos en las drogas. No somos cobardes para huir de un compromiso o de una responsabilidad. Afrentamos y al toro por los cuernos y superamos los problemas. La muerte de un padre, la muerte de un hijo, el despido de un empleo, la deportación, lo que sea. No nos metemos a la cantina. No nos metemos cantidades de drogas para huir de la realidad. Mentiras. Somos una raza superior, enfrentamos y vivimos en carne propia. Las operaciones que nos hace la vida son sin anestesia, ¿sabe? Las operaciones que a nosotros los cristianos nos hace la vida son a carne viva. Y lo aguantamos porque hay una persona que está siempre a nuestro lado, dice Dios. Y lo soportamos. Y esperamos y aguantamos. No importa qué tan duro sea. Ya sé, ya va a terminar la operación. Me están suturando, me están surciendo, me están poniendo ya el último punto y en carne viva, sin anestesia. Espere el momento indicado. No se mueva. Espere el momento de Dios. Deje que Dios le compruebe a usted que todos estos versículos que acabemos de leer son una realidad. Que no sea solamente papel y tinta, que no sea solamente teoría. Señor, quiero apropiarme. Señor, quiero adueñarme. Señor, que esto sea una realidad en mi vida. No quiero ser un loro, yo andar repitiendo de memoria en versículos cuando vivo afligido. Quiero que esto sea verdaderamente el patrón a seguir en mi vida. El día viernes, entre la quinceañera y el culto de las 7, y esto es lo que yo quisiera comentarles a ustedes. Se acercó conmigo el hermano Mondragón, Socorrito y sus hijos. Tiene 6, 7, casi 8 años el hermano, de estar pasando por una batalla legal tremenda. Acoso, llamadas, amenazas, casi extorsiones y amenazas de privarle de la vida. Pastor, me dice, ¿qué hago? Hermano, solamente quiero decir una cosa, que Dios tiene un plan con nosotros y que Dios no va a permitir nunca que nuestros enemigos se burlen y que se enseñoreen de nosotros. Y he venido, está hablando de años, hablando de esto. Voy a hacer lo que usted me diga. ¿A dónde está la situación ahorita? Aquí, aquí, allá. Busquemos los pros, busquemos los contras. Yo le digo, si yo fuera usted, prefiero echar a perder esto y proteger y dar integridad a mi esposa y a mis hijos y a mí ahora que soy ministro. Mañana, me dijo, a las 10 yo tengo una entrevista. Yo le llamo. Claro, estaba tipo 3, 4 de la tarde, estaba en casa, me llama y me dice, pastor, solamente para contarle algo, la novela se terminó, la película ha sido de horror, hemos perdido todo, pero tenemos paz, tenemos a Cristo. Se perdió toda la esperanza de recuperar los terrenos que siempre había él mantenido y la esperanza de recuperar, y me dice, se perdió todo, ya no tenemos nada, pero pastor, mi esposa y yo tenemos paz en el corazón. Y le dije, hermano, hoy hablé con los diáconos, le dije, hermanos, vamos a mencionar esto a la iglesia, queremos ser de bendición, queremos decirle, hermano, aquí estamos, hasta donde nosotros podamos serle de bendición a usted. Aquí estamos para apoyarle, aquí estamos para brindarle la mano, aquí estamos para decirle que esto es su familia y que estamos en los momentos buenos como en los momentos malos, en los momentos tristes como en los momentos alegres. Y es por eso que yo he pedido que los muchachos me ayuden con esto, y quiero terminar con esta ilustración. Había una niña que era hija de un piloto aviador, y la niña siempre tenía en su mente aquella foto, aquella escena de ver salir a su padre con una valija negra, con el pantalón negro, camisa blanca, con insignias, con su gorra de capitán, de piloto. Y la niña nunca se había montado en un avión. Le dice, papi, ¿cuándo voy a volar? ¿Cuándo voy a volar? ¿Cuándo voy a ir contigo? Le dice, mija, mi hija, mi trabajo, dame tiempo. Mira, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trato. 7, 8 años de edad la niña, segundo, tercer grado de primaria, y le dice, quiero que al final del año me traiga las mejores notas de la escuela. Y si tú traes todas las mejores notas de la escuela, te vas a ir conmigo en todos los vuelos durante el verano. La niña feliz, le echó ganas a la escuela y sacó las mejores calificaciones. Lo prometido es deuda, aquí está. Te pedí que me entregaras tus mejores calificaciones, aquí está el regalo. Vente conmigo, vas a empezar a viajar, todos los viajes que yo haga. Claro, la niña, 7, 8 años, lo sobrecargo, la hermosa, la presentó, aquí está con nosotros en el avión, la hija del piloto, del capitán, su primera vez que vuela, la presenta, la pone en un asiento de primera clase, le ponen su cinturón, y la niña, pues ustedes saben, esas carteritas de las niñas, lo que existe, la Barbie, el espejito, el cepillo, y cositas que las niñas usan, y la puso así en su mesita, y el avión despega, y va volando. A los 20 minutos, turbulencia tremenda cuando el avión empieza a romper las nubes, turbulencia tremenda. Y entonces se suelta o se mueve una de esas mesitas donde están la comida, las bebidas, el café, y se suelta y se hace un relajo en el avión. Hay una descarga, hay un bajón tremendo del avión, y automáticamente se desprenden las máscaras de oxígeno, y las aeromosas y todo el mundo llamando, emergencia, emergencia, siéntense todos, amárrense el cinturón, hemos perdido altura. Y la niña en la ventana viendo, y el compañero que estaba a la par de la niña le dice, pero criatura, le dice, que mira que el avión que está perdiendo altura, que mira que estamos en peligro, y tú ni siquiera te preocupas, mi papá es el piloto, my dad is the pilot. Y eso es lo que le quiero contar a Mondragón, y eso es lo que le quiero contar yo a ustedes. que no importa qué tan grande sea la turbulencia, que no importa qué tan grande sea el peligro por el que estamos nosotros por pasar, nuestro Dios es el piloto. Cristo está en la barca. Se levantó la tormenta. Por eso cantamos allá en Guatemala, en El Salvador, aquel corito que nosotros decimos: con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. No importa qué tan grande sea la tormenta, no importa qué tan grande sea el peligro, He is there. Él está cuidando de nosotros. Y por favor, en la turbulencia, no se pare. En la turbulencia, no se salga de la barca. No es correcto brincar, porque llegará el momento donde Cristo se levantará y con su mano calmará la tormenta. Oiga lo que dice la Escritura: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el control que tú tienes de la nave. Te damos gracias, Señor, por esa seguridad que nos transmites, por esa paz que pones en nuestro corazón. Va para mi hermano Mondragón, para Socorrito, para Toñín, mi amigo, Paraíso. Con todo mi cariño, nuestra iglesia está con él. Va para todos aquellos, va para Sandra, la hermana Guerrero, va para Julia, la hermana Irma, va para Nidia, su esposo, va para los que estamos acá, a los que nos escuchan en la radio, a los que escucharán este CD, a los que están ahora por internet. Dios está en control de todo. Dios sabe lo que está haciendo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. A ti, Señor, levantamos nuestro corazón. A ti te bendecimos con todo nuestro ser. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado y sus ojos cerrados. Nadie le está viendo. Usted está acá en esta mañana y usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesucristo. Déjeme decirle que Dios le ama, que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Que usted tiene, Señor, que el Señor tiene de usted su vida y su corazón, y que quiere bendecirlo, que quiere darle a usted lo más grande y lo mejor que jamás haya recibido. No le invitamos a que se cambie de iglesia, no le invitamos a que se cambie de religión, le invitamos a que acepte a Cristo en su corazón. Ahí donde usted está, repita conmigo esta oración y dígale así, adentro de su mente, dígale: Señor Jesús, quiero abrir las puertas de mi corazón y quiero recibirte a partir de este momento y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados y quiero, Señor, comenzar una nueva vida. Quiero que me den la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, así de práctica y de sencilla, yo le voy a suplicar que mientras nadie le ve ahí, solamente levante su mano. Queremos orar por usted. Levante su mano ahí donde está. Una persona en esta mañana. Una persona, levante su mano. Usted que ha orado conmigo y que ha hecho la oración, recibe a Cristo. Levante su mano. Alguien, ahí donde está. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.